Les invito a que volvamos a nuestra exposición de Isaías capítulo 53 en el versículo 10. Isaías capítulo 53, versículo 10. En esta ocasión vamos a ver la última frase del versículo 10 y la primera frase del versículo 12, que como veremos, estas enseñan la misma verdad. Y veamos así el día de hoy, el Mesías digno de tomar el poder. Dice Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos hasta allí. En el último de los frutos de la obra mesiánica expuesta en este versículo 10, se encuentra contenida una de las más abundantemente evidenciadas doctrinas de la Escritura. Tan solo en la frase, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Pues no solo expresa el apostolado de Cristo, pues noten que dice, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada, lo cual está implicando que Cristo ha sido enviado o comisionado con la voluntad de Dios a hacer la voluntad de Dios, lo cual nos confirma que el Padre le ha enviado, pues recuerden ustedes que es una de las frases que nuestro Señor Jesucristo más insiste en su predicación, el Padre que me envió. Esta frase, hermanos, también nos habla del respaldo del Padre, puesto que Él le designó para cumplir o dar cumplimiento a sus planes y propósitos eternos. Dice el verso, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Qué está pasando aquí? Dios el Padre está entregando en las manos de Cristo su voluntad para que éste, como aquel que recibió los talentos, la lleve a cabo y entonces prospere, haga prosperar la voluntad de Dios a través de su labor, a través de su función. Y si el Padre lo envió, es porque entonces el Padre está detrás de todo esto. El Padre está respaldando a Cristo, a este Mesías que se está anunciando. También, hermanos, en esta misma frase encontramos la tarea del Hijo haciendo precisamente la voluntad del Padre, realizando los propósitos eternos, cumpliendo los propósitos que el Padre le había dado. Y esta es otra de las frases también muy repetidas de nuestro Señor Jesucristo cuando Él expresa, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se acuerdan? En variadas ocasiones nuestro Señor Jesucristo habla de la voluntad del Padre, que el Padre le enseñó todas estas cosas, que todo esto que habla no es suyo, sino del Padre. Así pues, hermanos, esta frase está conteniendo todas estas verdades que están muy claramente evidenciadas en el testimonio o en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún más, en esta frase, la voluntad del Señor será en su mano prosperada, también está expresada la dignidad del Cristo para tal labor y su investimiento de poder y de autoridad. Esto es, además de todas estas cosas que están implícitas en la frase y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Aún más, en esto también, hermanos, se está expresando la dignidad de Cristo, porque ¿a quién es que el Padre le entrega en sus manos la voluntad para que lo haga? ¿Al hombre? No, lo entrega al Mesías. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero notemos que también esto implica que para que esto suceda, hay un investimiento de poder y de autoridad para que Él pueda traer la voluntad de Dios y hacerla saber y cumplirla aquí en la tierra. Y tal vez la escena más descriptiva de lo que esta frase está anunciando es la que encontramos en Apocalipsis capítulo 5. Acompáñenme, por favor, rápidamente a Apocalipsis capítulo 5 y vamos a dar lectura nuevamente a partir del versículo 1, aunque en esta ocasión vamos a terminar en el versículo 10. ¿Están en Apocalipsis capítulo 5? Dice el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Alguien podrá decir: bueno, ¿y todo este pasaje del Apocalipsis qué tiene que ver con Isaías 53:10, que dice: y la voluntad del Señor será en su mano prosperada? Bueno, hermanos, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al final del capítulo, es precisamente la descripción más detallada de lo que implica la frase: y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver, ténganme paciencia. Miren, lo primero que debo recordarles, hermanos, es que nosotros sabemos que el Apocalipsis no es un libro de fantasías y de ciencia ficción y de devastaciones futuras y criaturas espeluznantes al mero estilo hollywoodesco, sino que es un libro para la nutrición y edificación de la iglesia, que es un libro para la iglesia y no para las mentes especulativas de los incrédulos. el Apocalipsis no es ese libro de fantasías y de ciencia ficción, hermanos. Muchas mentes especuladoras, principalmente fuera del ámbito cristiano, aunque desafortunadamente también dentro del evangelicalismo de nuestro tiempo, toman Apocalipsis como el libro en donde se encuentran las devastaciones futuras que han de venir, o las criaturas espeluznantes que se van a manifestar después, y andan hablando de los cinco jinetes del Apocalipsis, y que va a pasar esto, lo otro, y que la luna se va a convertir en sangre. Y me parece que el año pasado por ahí hubo un fenómeno de la luna roja, y pues todo mundo ahí por las redes sociales, miren, ya se está cumpliendo lo que dice, y que quién sabe qué, y todos espantados, y algunos preguntándole a los predicadores o a los pastores, hermano, ahí está, ¿verdad? ¿Qué significa eso, verdad? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Hermanos, Apocalipsis es un libro para la nutrición y la edificación de la iglesia, no de la imaginación y de la curiosidad de los incrédulos. El Apocalipsis no se escribió para satisfacer las mentes curiosas o deseosas de especulación de allá del mundo incrédulo. El Apocalipsis se escribió para bendecir a la iglesia. ¿Cómo? Al igual que todos los libros del Nuevo Testamento, nutriendo de alimento espiritual a la iglesia, y que con sus capítulos y sus afirmaciones y sus verdades, también edificar la iglesia. Que la iglesia sea bendecida, de tal modo que cuando ustedes leen, por ejemplo, Hebreos, y son bendecidos al ver cómo todos aquellos rituales de la ley veterotestamentaria no eran otra cosa que la sombra de Cristo, y al ver todo esto quedamos asombrados, nos edificamos y nos gozamos de ver esto. Asimismo, hermanos, es el libro del Apocalipsis. Habremos de leer sus páginas y habremos de gozarnos viendo a Cristo, viendo su obra en toda la tierra. Así que Apocalipsis no es para los incrédulos, ni para los que andan buscando las profecías de Nostradamus. Es para la iglesia, ayer, hoy y hasta el último día antes que Cristo venga. Y aunque para el mundo incrédulo el término apocalíptico, es decir, la palabra apocalíptico, se ha convertido en un sinónimo de eventos catastróficos y aterradores, la realidad es que los creyentes hayan sólido alimento en el Apocalipsis. Los creyentes hayan edificación en el Apocalipsis. Los creyentes hayan consuelo en el Apocalipsis. Los creyentes hayan esperanza en el Apocalipsis. Los creyentes hayan aún gozo en el libro del Apocalipsis. Así que, para que usted se dé una idea de que todos aquellos rollos fantásticos de ciencia ficción que le habían dicho que es que Apocalipsis dice que va a venir y que va a pasar y que va a suceder y que se va a caer quién sabe qué y que va a pasar quién sabe cuánto. Hermanos, Apocalipsis es una carta más en la que el Señor está edificando su iglesia. Habiendo entonces puesto esto en su lugar, diremos, pues, que en la gloriosa escena de la habitación celestial, nuestro majestuoso Dios Todopoderoso tiene en su mano derecha un rollo con siete sellos. ¿Se fijaron? Noten, hermanos, una cosa interesante. Todo el mensaje a las siete iglesias se encuentra descrito a partir del capítulo 2 de Apocalipsis, siendo el primer capítulo la introducción del libro, y a partir del capítulo 2 se empieza a narrar el mensaje a las siete iglesias. Y este mensaje termina precisamente en el capítulo 3. Y en el capítulo 4, el apóstol Juan, en la visión, es llevado, dice el 4:1, después de esto, ¿después de qué? Después de todo el mensaje que recibió a las siete iglesias. Después de esto miré y he aquí una puerta en el cielo, lo cual implica que el mensaje que recibió previo era probablemente en otro escenario. Pero a partir de aquí entonces, el apóstol comienza a recibir otro mensaje. Y dice, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Y luego dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y bueno, el capítulo 4 se dedica a narrarnos la escena del trono cuando Juan es llevado en visión a ese lugar. Nos describe cómo es el escenario, el trono, el que está sentado, los que están, los 24 ancianos que están alrededor de él, cómo se postran y adoran a este que está sentado en el trono. Y una vez que nos ha terminado de describir esta escena, ahora pasa a decirnos que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha un rollo o un libro con siete sellos. Y aquí es donde nuestra interpretación comienza a hallar relación con Isaías 53:10. ¿Qué decía nuestra frase final de Isaías 53:10? Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Bueno, vamos a ver primero el libro o el rollo con los siete sellos. Sin entrar en muchos detalles, hermanos, sobre esta profecía, no vamos a explicar toda la profecía de Apocalipsis 5, solo vamos a tomar algunos detalles que nos son importantes, por ejemplo, el rollo y el cordero. De ahí es lo que vamos a tomar. Todo lo demás es, en este momento, es parte de la escena, pero no lo vamos a estudiar, puesto que lo que más nos va a mostrar el cumplimiento de Isaías 53 es el rollo y el cordero. ¿Qué significa este rollo que está en la mano derecha de el que está sentado en el trono? Noten algunas cosas importantes. Está sentado en un trono, que significa que es que es un rey, exactamente. Significa que tiene poder y que tiene autoridad. Y que el rollo esté en su mano derecha y no en su mano izquierda es importante, pues la derecha significa el poder, significa la autoridad, la facultad, significa, hermanos, la fuerza. Así que este rollo que tiene en su mano debe ser muy importante, bastante importante. ¿Y qué significa este rollo? ¿A qué representa este rollo? Bueno, en el desarrollo de los capítulos subsecuentes, Apocalipsis nos demuestra que este libro o este rollo representa el plan y el propósito de Dios. Representa su plena y perfecta voluntad sobre toda la tierra. Y lo que debe ocurrir, pero muy especialmente su plan y propósito salvador. Si ustedes observan en Apocalipsis capítulo 6, dice el versículo 1, cuando vi el cordero, perdón, y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y a partir de aquí, hermanos, está la narración famosísima de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y bueno, es algo interesante porque aquí no está hablando de jinetes, sino está hablando de caballos. ¿Se fijaron? Y bueno, también alguien que lo montaba. Pero miren, hermanos, no vamos a entrar en detalles sobre qué significan cada uno de estos jinetes, pero solo para que se den una idea de lo alocado de las interpretaciones seculares y también pseudocristianas, ustedes deben saber que el primer caballo, o más bien el primer jinete que está montado en el caballo blanco, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Es nuestro Señor Jesucristo el primero que está allí? Pues dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es el único que ha de salir de esta forma? Nuestro Señor Jesucristo. Y noten, ¿en qué momento ocurrió esto? Cuando el Cordero abrió el primer sello. Así pues, ¿qué significa, pues, o qué representa este libro? Como les digo, a medida que ustedes leen los capítulos subsecuentes, se van a dar cuenta que dentro de este rollo están o se encuentran todos los planes y propósitos de Dios. Esto es lo que Dios ha determinado que venga a suceder. Y cada que el Cordero abre un sello, entonces se sobreentiende que lee lo que está allí y suceden todas estas cosas. Así que en este libro, pues, se encuentran contenidos los propósitos de Dios y los planes de Dios. Las cosas, como les digo, que han de suceder. Esto es la perfecta voluntad de Dios sobre lo que ocurrirá en la tierra. Lo que debe ocurrir. Pero sobre todo, principalmente, se encuentra el plan y el propósito salvador. Porque si ustedes se fijan, cuando el primer sello es abierto, ¿qué es lo primero que pasa? El plan de salvación. Si este primer jinete representa a Cristo, entonces lo primero que se destapa en ese libro es Cristo, su obra redentora. Y ese poder con el que él vence la muerte y sale victorioso. Así pues, la vida y obra de Cristo están contenidos en este libro con sus siete sellos. Está escrito por ambos lados, como ustedes lo notaron, pues es la plena voluntad de Dios, y la plena voluntad de Dios está contenida en él. Tiene siete sellos, no solo porque es perfecto, sino también porque es un testamento. Esto es, el hecho de que esté escrito por ambos lados, cosa que no era común para el tiempo en el que Juan recibe esta visión, implica que el lado normal no ha sido suficiente para escribir lo que se tenía que escribir y se ha tenido que usar el otro lado y se ha tenido que escribir todo lo que se tenía que escribir de tal manera que este hecho que esté escrito por las dos partes implica que contiene ya todo lo que se había de decir o todo lo que se tenía que escribir. Y si cada que se está leyendo algo y se está abriendo un sello, está sucediendo algo en la tierra, entonces esto implica que en este rollo están contenidas todas y cada una de las cosas que han de ocurrir sobre la tierra todo el tiempo. Así pues, además de esto, tiene 7 sellos. ¿Y por qué 7 sellos? Bueno, ciertamente porque, como ustedes saben, el número 7 es un número completo en la Escritura. El número 7 es el número de lo que está pleno, de lo que está completo, de lo que es perfecto. Pero más que eso, hermanos, el hecho de que tiene 7 sellos significa que es un testamento. Para nosotros no tiene mucho sentido, porque no tenemos ni idea, pero para los romanos, y recuerden ustedes que cuando el apóstol Juan escribe esta carta, el imperio romano está dominando sobre toda la tierra. Así, para los romanos, hermanos, era algo natural de reconocer. Ellos oían o sabían de un libro que tenía 7 sellos y lo primero que les venía a la mente, ¿saben qué era? Un testamento. ¿Por qué? Porque los testamentos que se hacían en aquel tiempo se tenían que sellar con 7 testigos. Esto es, alguien que tenía sus posesiones iba ante el notario, hacía su testamento, así como se hace hoy en día ante la ley, pero tenía que haber 7 testigos. Y estos sellos, dicho sea de paso, hermanos, el sello se refería a ese pedazo de cera que se derretía sobre el borde del libro o del rollo. Hagan de cuenta que se enrollaba el rollo, y aquí donde pues se puede empezar a abrir, se le derretía cera y luego se ponía un anillo que tenía un grabado de la persona a la que pertenecía, y entonces la cera quedaba grabada con el anillo. Eso era un sello. Cuando vemos en la Escritura esta clase de sellos, se refiere a eso. Entonces el documento tenía 7 de esos sellos, cada uno en la ley romana correspondía a cada testigo, y esto quedaba ahí sellado, y hasta la muerte del que hizo el testamento, entonces ya se podían abrir los sellos para que se pudiera entonces leer el testamento. Por lo tanto, hermanos, que tiene 7 sellos implica que es un testamento. Qué interesante y qué asombrosa la manera, hermanos, en que el Señor nos está diciendo que es Cristo el único digno de tomar este nuevo pacto, este nuevo testamento en sus manos y abrirlo para nosotros. Él es el único digno de tomarlo en sus manos, efectuarlo, llevarlo a cabo y hacer que se cumpla cada una de las palabras establecidas en ese testamento. Por eso, recuerden Isaías 53:10, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Esa voluntad salvadora de Dios, ese propósito salvador de Dios, es puesto en manos de este Mesías para que Él pueda abrir y llevar a cabo cada uno de los propósitos de Dios. Bien. Hay mucho que argumentar más con respecto al rollo o al libro y sus 7 sellos. Pero, hermanos, espero que tengamos claro que este libro representa entonces el propósito de Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios. Ahora, Veamos el segundo elemento importante en esta representación de la frase y la voluntad del Señor será en su mano prosperada, que es el Cordero. Miren Apocalipsis capítulo 5, leámoslo nuevamente, versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Perdón. Como nos dimos cuenta, la búsqueda cósmica de alguno digno de tomar en sus manos la santa y perfecta voluntad de Dios no rindió fruto alguno. Ni los más poderosos arcángeles eran dignos siquiera de mirarlo. ¿Se dieron cuenta? Dice, hubo una búsqueda en el cielo, es decir, en todo lo creado, en lo invisible en los cielos, y asimismo hubo una búsqueda en la tierra. ¿Quién será digno de tomar la voluntad de Dios en sus manos y hacer que ésta se cumpla? ¿Se dan cuenta? Estamos ahora de acuerdo con Apocalipsis. ¿Quién puede ser digno de algo así? De tomar los propósitos eternos de Dios en sus manos, venir a la tierra y hacer que se cumplan. Hermanos, es más que obvio. ¿Por qué no se halló nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Ni siquiera los más poderosos de los arcángeles, Miguel, Gabriel, cualquiera de los que ustedes recuerden, era digno de mirar siquiera al libro. Así que el llanto de Juan no solo era por la conciencia de la indignidad nuestra y de todo ser, sino que no se hallaba quien fuera digno de complacer al dignísimo Dios con su obediencia en el cumplimiento de su voluntad. Esto es, no solo el hecho de que aún no llegaba quien pudiera hacer verdad o hacer vívido el plan salvador de Dios, sino que también, hermanos, en ese amor de Juan por el Señor, ese deseo por ese bendito Dios, al ver que nadie es capaz de tomar su voluntad y hacerla, Juan se siente incapaz y se siente triste como una persona cuadrapléjica que no puede moverse. Y oye que el Padre está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él ve y dice, no, es que nadie podemos hacer eso. ¿Me explico? Pero el único hallado digno es entonces alguien mucho más sublime que cualquiera de los más poderosos arcángeles, pero que a la vez participa de carne y sangre, pues dice el verso, del linaje de David. Él es el único que es 100% hombre y 100% Dios, para que la santísima voluntad del Padre pueda llevarse a cabo a través de su persona. ¿Se dan cuenta? En el simple hecho de esta narrativa, Juan nos está diciendo a través de la profecía del Apocalipsis que este cordero que había de ser hallado digno para abrir el libro, para empezar, es más digno que los ángeles. Ahí ya nos está estableciendo esta verdad, que es mucho más digno que cualquiera de los ángeles. Porque si se buscó en el cielo, si se buscó en la tierra y se buscó en todas partes y ninguno fue hallado digno, esto significa que este es infinitamente más digno que cualquier otro ser que pueda existir. ¿Y quién más o quién podría estar por encima de la dignidad de los ángeles? Solamente Dios. Y si este fue hallado digno, entonces este tiene que ser Dios. ¿Me están siguiendo? Pero a la vez ya nos dijo que es 100% hombre, pues dice el león de la tribu de Judá. ¿Quién era Judá? Era un hombre, era una tribu, era una persona. Y luego nos vuelve a decir la raíz de David. Así que aquí nos está afirmando la persona de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Y que ya que es 100% Dios y 100% hombre, es entonces el único que posee la dignidad de tomar la voluntad perfecta y eterna del Padre. Y entonces venir con ella a la tierra y hacerla cumplir. Oh, hermanos, esto es asombroso. Él es el único entonces que a causa de su dignidad divina puede tomar la voluntad eterna de Dios y a causa de su humanidad puede venir a esta tierra y implementar la voluntad de Dios y hacerla cumplir. Abrir los siete sellos, esto es, hacer que cada cosa que Dios había determinado en su voluntad se cumpliera en esta tierra. ¿Me están siguiendo? ¿Se dan cuenta que el Apocalipsis no tiene nada que ver con esos rollos cataclísmicos que dicen, hermanos? Pero notemos que este cordero está como inmolado. No dice, y vi un cordero inmolado. Dice, como inmolado. ¿Cómo era el cordero inmolado? Recordemos lo que ya hemos visto, hermanos, en ocasiones anteriores. Aquel cordero que, en primer lugar, nos arroja la figura de aquel cordero que era sacrificado en la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan? Este animalito, si ustedes recuerdan, tenía que ser degollado. Su sangre tenía que ser vertida y con su sangre se pintaba el dintel y los postes de las puertas. Tenía que ser abierto, aunque sin quebrarle ni un hueso, y le sacaban todo y entonces lo ponían en el fuego para ser quemado. Esa es una de las figuras del cordero, pero también recuerden ustedes que en el día de la expiación también había en el sacrificio continuo dos corderos que se sacrificaban, uno a la mañana y otro a la tarde. ¿Se acuerdan que lo vimos en domingos anteriores? Este cordero entonces también era quemado allí en el altar. Así que cuando Juan está viendo un cordero como inmolado, no está viendo el cordero tirado allí, quemado, con las patitas abiertas y todo destazado. Él está viendo un cordero como degollado, pero vivo. Está viendo un cordero como ensangrentado, pero limpio. Él está viendo un cordero como destrozado, pero en pie. ¿Se dan cuenta? ¿Se fijaron que decía cómo estaba el cordero? En pie. Un cordero, miren, ahí el versículo 6, están ahí. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Así pues, hermanos, Juan está viendo el cordero que fue inmolado, pero que ha vencido. Le ve todavía con las huellas de su inmolación, pero lo ve de pie. Como cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta delante de sus discípulos y le dice a Tomás: Tomás, mete tu mano en mi costado. Mete tu dedo en las palmas de mi mano y sé creyente. Así Juan estaba viendo, pues, un cordero como degollado, con las marcas de haber sido degollado, pero vivo, puesto en pie, ha resucitado. Está viendo un cordero que derramó su sangre y se ven las huellas de su sangre, los canales por donde fluyó su sangre, pero está limpio. Como con las huellas de haber sido destrozado y quemado, pero en pie. Ha resucitado. Se ha levantado de la tumba y ahora ha ascendido a los cielos y ha tomado de la mano derecha del que está sentado en el trono el libro con sus siete sellos. Pues con su sacrificio ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Noten cómo dice el verso. Dice el final del verso 5, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Noten, ha vencido, pasado. No dice vencerá, pasado, hermanos, ha vencido este cordero. Ha muerto para vivir largos días, nos dijo Isaías 53, ¿se acuerdan? Cuando dijo el versículo, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Vivirá largos días. Este cordero ha resucitado para ascender a los cielos y recibir el reino y volver, como nos enseñó Lucas capítulo 19, versículo 12. ¿Se dan cuenta? Este cordero ha ido al trono del Padre para recibir toda potestad en el cielo y en la tierra, como nos enseña Mateo capítulo 28, versículo 18. Pues habrá de regir este cordero con vara de hierro, como dice el Salmo capítulo 2, versículo 8 y 9, cuando dice: pídeme y te daré por herencia las gentes o las naciones y por posesión tuya los términos o las naciones de la tierra. ¿Para qué? Los regirás con vara de hierro y como vaso de alfarero los desmenuzarás. Pues es preciso que reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, como leímos en 1 los Corintios capítulo 15 versículo 25. ¿Me están siguiendo, hermanos? Este cordero que fue inmolado, en palabras del profeta Isaías, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces, dice Lucas, ascenderá al cielo para recibir un reino y volver. Dice Mateo, toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Dice el Salmo 2:8 que esta potestad es para que rija a las naciones de la tierra con vara de hierro. Y nos dice 1 Corintios 15:25 que es entonces preciso que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Por ello, se le dará parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, decía Isaías capítulo 53, versículo 12. Hablando de la victoria de este Cristo en la antigüedad, cuando los vencedores habían ya derrotado a su enemigo, entonces lo que hacían era que iban y saqueaban el campamento y aún hasta los muertos del enemigo. Y de ahí se obtenía un botín de guerra. Y entonces se repartían los despojos. Los despojos son las cosas de las que despojaron a sus enemigos vencidos. El botín de guerra, los despojos de su victoria, los cautivos en victorioso ascenso, como dice Efesios capítulo 4, versículo 8, que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ha vencido para abrir entonces el libro y desatar sus siete sellos. Ha puesto su vida en expiación por el pecado y entonces verá linaje, para que la voluntad del Señor sea en su mano ejecutada, sea en su mano ejecutada perfectamente y santamente. Así que, amigo, este cordero está para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos sus enemigos estarán debajo de sus pies. Y es preciso, nos dijo el apóstol Pablo, que él reine hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Y hermanos, esto es una realidad que se cumplirá hasta que él entregue el reino al Dios y Padre. Todos sus enemigos vendrán a estar bajo sus pies, ahora sea de manera voluntaria o de manera involuntaria. Pero todos sus enemigos estarán bajo sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Sus enemigos son todos aquellos que no quieren nada con Dios. Son aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. Son a los que no les interesa Dios, ni su reino, ni las cosas que tienen que ver con la iglesia. Son aquellos que para ellos la iglesia y las cosas de Dios son mera rutina. A los que les da lo mismo si van o no van a la iglesia, porque cuando van, van nada más a cumplir. Los enemigos de Dios son aquellos cuyas prioridades están en este mundo. Los enemigos de Dios son los que no aman al Señor, sino lo que Él les puede dar. Y buscan a este Señor por lo que este Señor puede hacer por ellos o para ellos. Los enemigos de Dios son aquellos cuya vida gira en torno a las cosas de este mundo. Y Dios y su obra será tal vez alguna de sus tantas actividades que tienen que hacer. Pero amigo, tú al final te rendirás a los pies de este Cristo. lo quieras o no. Porque aquellos que se rindan a sus pies voluntariamente, viniendo a Él en arrepentimiento y fe por todos sus pecados, estos serán puestos debajo de sus pies. Pero todos aquellos que no vengan y se postren delante de este Rey y se sometan bajo su voluntad y autoridad, al final de los tiempos, previo a que Él entregue el reino al Padre, todos estos han de venir ahora, aunque no quieran, a doblar sus rodillas, a reconocer que este Santo Cordero es el Rey. Y serán puestos por estrado de sus pies. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Venir y rendirse voluntariamente y recibir el favor de este bendito Rey? ¿O esperar a que llegue el día en el que habrá de someter a todo aquel que no se quiso humillar voluntariamente? Es una locura dejar las cosas para después y esperar hasta el día en que haya de ser obligado, contra mi voluntad tal vez, a humillarme delante de este santo y bendito Cordero. Así que amigos, busquen al Señor mientras que puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Dejen impíos sus caminos y hombres inicuos sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, quien tendrá de Él misericordia, de ustedes misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.